José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es sin duda uno de los debates del día. Además de esos debates nada etéreos, ¿eh? De los que nos afectan, no en el día a día, pero sí en el año a año. Jubilarse más tarde. Bueno, es lo que ha propuesto el Banco de España. Aquí en el Mediodía COPE, la verdad es que con este marco hemos encontrado una historia. Bueno, se habla de jubilarse a partir de los 67. Pero es que aquí hemos encontrado una historia de alguien que esto de jubilar no le viene en su diccionario personal. Es una mujer que sigue trabajando unos añitos después de la edad media de jubilación. Sigue trabajando, Pilar, a los 99 años.
A los 99 años. Se llama Elizabeth Davis. Nació en 1917. Cuando cumplió 18 años, se graduó en el colegio. Como no tenía dinero para ir a la universidad, decidió ponerse a trabajar. Fue entonces cuando, gracias a la ayuda de un familiar, logró entrar como secretaria en el colegio Culver en Indiana, en Estados Unidos.
Me gradué en 1935. Luego volví al colegio por un corto tiempo. En 1936 conseguí este trabajo. Trabajé hasta que tuve a mis hijos y luego, cuando ya se graduaron, volví a trabajar. Y aquí sigo desde entonces.
Eran unos tiempos difíciles, con la Gran Depresión muy reciente y a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ella lo recuerda muy bien, a pesar de sus 99 años.
Los trabajos no eran tan fáciles como son ahora. Así que si tenías un empleo, tenías que esforzarte mucho o lo perdías.
80 años después, que se dice pronto, ¿eh? Elizabeth sigue trabajando en el mismo colegio. 80 años en los que han cambiado muchas cosas, por ejemplo, en la forma de tratar a las personas.
Cuando yo empecé en el colegio, a nadie le llamaban por su nombre. Te llamaban director, señor, doctor, pero a nadie por su nombre de pila.
A ver, jubilar no se jubila, ¿eh? Pero hay cosas por las que Elizabeth no pasa, ¿eh? Hay cambios a los que se resiste. Por ejemplo, en su día a día sigue utilizando la máquina de escribir. No quiere ver un ordenador ni en pintura. Para ella, para Elizabeth, el trabajo obviamente es fundamental. Especialmente desde que su marido falleció. Murió hace 12 años. Aunque es verdad también que disfruta, claro, disfruta de nietos y de bisnietos. Reconoce que por las tardes se siente un poco sola en casa. Por eso sigue acudiendo cada día, entre otras cosas, a trabajar a su cole, para encargarse de los expedientes de los que trabajan allí, de los que trabajan en el colegio. Y dice que mientras pueda, va a seguir acudiendo todos los días puntualmente al colegio a trabajar y que de la jubilación que ni le hablen. Bueno, esto es una manera extrema, ¿eh?, de tomarse el debate que ha abierto en España el Banco de España.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue todo en marcas de moda mujer al 60% de descuento o más. Amitié, Antea, Elogie, Joy, Souther Cotton, Yera, Zendra y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para mí, nuestro próximo protagonista es por muchas cosas un ejemplo. También por esto, porque hace apenas un año no sabía nadar y ahora es el mejor triatleta de su país. Y yo lo de nadar lo llevo muy regular.
Yo también muy regular,
muy
pero
regular.
Tirando a mal, ¿eh?
Bueno, en sus 30 años de vida, la verdad es que este hombre no ha tenido tiempo de aburrirse. Entre otras cosas porque entre competición y competición trabaja en la hostelería y en sus ratos libres, además de eso, además de competir, pues también rapea, ¿eh? Insisto, Pilar, que es el mejor triatleta de su país.
Llegó a España con 14 años, trabajó sin papeles en la construcción o como limpiador, jugó al fútbol en varios equipos modestos. Es la vida, bueno, una parte de la vida, porque de verdad su vida da para una película, de Sega Diop, que, bueno, pues nos acompaña hoy aquí en Mediodía Cope. Hola, Sega, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Sega, Pilar Sega, ella quiere hacer una película con tu vida. Vosotros mismos.
Da para una película lo tuyo, ¿no?
Sí, bueno, pues ha sido muy, 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 muy interesante, ¿no? La verdad que, pues lo que comenté, ¿no? Yo soy siempre un culo inquieto, ¿no? O sea, siempre tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces, está bastante bien, la verdad que sí, es interesante.
Oye, ¿cómo llegaste? Vamos a recordar un poco el comienzo de esta vida de película que dice Pilar. ¿Cómo llegaste a España? Decíamos con 14 años, pero ¿cómo fue tu viaje a España?
Vale, pues nada, es que en mi colegio, pues era, pues en general, ¿no? Era uno de los mejores en castellano, pues tampoco era para tanto, ¿no? Porque cuando llegué dije, bueno, no es para tanto, ¿sabes? Y bueno, pues ya que era el mejor, pues los 5 primeros tenían que venir a Logroño a hacer un intercambio, ¿sabes? Y bueno, pues nada, pues a los 14 años pues nos pagaron a hacer un intercambio intercultural a Logroño, ¿sabes? Y es cuando vine. Y luego, pues nada, que tenía a mi hermano en Zaragoza, pues me fui con él, ¿no? O sea, la idea era que teníamos que volver y demás, pero ya que tenía el hermano aquí, pues me escondí y me fui con él a Zaragoza.
¿Te escondiste y te fuiste con él?
Sí.
Vale, o sea, no volviste, lógicamente, pero tuviste que irte de alguna manera sin avisar, claro.
Sí, claro, porque, vamos, la idea era que todos los 5 teníamos que volver a Senegal, ¿no? Porque era un intercambio, estaba, pues, todo metido, ¿no? Entonces la idea era volver a Senegal, ¿sabes? Y, bueno, en el pasaporte solo había, pues, un mes de visado, pues sí teníamos que volver. Entonces, de alguna manera, pues, ya que me quería quedar, pues tenía que esconderme e irme con él, ¿no?, a Zaragoza. Entonces, pues nada, me escondí y me fui con él.
Oye, Sega, ¿y cómo es la vida de un niño que deja su familia, deja sus padres, deja su país? Un niño, porque con 14 años eras un niño y además se tiene que esconder. Ah, no puede ir al colegio, no. ¿Cómo es la vida de ese niño que fuiste tú cuando llegó a nuestro país?
Pues la verdad que es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, es un poco duro, un poco, porque bueno, pues hay de todo, ¿no? Porque si fuera porque mi hermano estuviera en una asociación, pues regular, un poco mejor, trabajando y demás, pues a lo mejor pues sería menos duro. Pero él era pues como yo, ¿no? Porque tampoco tenía los papeles en regla. No estaba trabajando pues regularmente, pues estaba trabajando también a escondidas y demás. Entonces era que bueno, un mes trabajaba, otro mes no, otro sí, otro no. Entonces es como vivirlo pues difícil, ¿no? Pues vine, no podía estudiar, pues no podía hacer nada, ¿no? Entonces lo que terminé haciendo pues era pues alquilar un papeles de un camerunés. Y ya que nos parecíamos un poco, aunque él era mucho mayor que yo, pero nos parecíamos un poquito, sobre todo el pelo que tenía, que era, ¿sabes?, en plan rapero así tal, con el pelo un poco a lo afro, él también tenía lo mismo. Entonces, pues me alquiló su documentación para ir a trabajar con ello, ¿no?
¿Por cuánto? ¿Por cuánto dinero te alquiló la documentación?
Por 200 euros al mes lo pagaban.
Wow. Claro, y eso te permitía dar la apariencia de que eras él y poder trabajar de manera más o menos legal.
Sí, claro. O sea, era dar esto, ¿no? De que estabas con tus papeles y trabajabas legalmente, ¿no? Entonces, o tenía que hacer esto o no haces nada, ¿no? O estás vendiendo cosas en la calle, que termine haciéndolo también, ¿sabes? Entonces, hice pues las dos cosas, ¿no? De hecho, pues me acuerdo que la primera documentación que trabajé es de otro senegalés. Lo que pasa es que pues hasta que nos pagaron, porque normalmente le ingresan el dinero en su cuenta y demás, y el tío se fue con el dinero, ¿no? Entonces, y no lo volví a ver. Y nada, pues este por lo menos está más, era, bueno, serio, entre paréntesis, bueno, serio en este caso, ¿no? Porque, bueno, si le ingresaban el dinero, pues sacaba lo que tenía, sus 200 se lo quedaba y el resto me lo daba a mí, ¿no?
Pero a pesar de todas esas dificultades, tú has demostrado ser buen trabajador, muy trabajador, porque además has llegado a tener responsabilidad importante como encargado, ¿no?, de varios restaurantes, y luego inicias tu carrera también como deportista. ¿Cómo ha sido todo esto, Sega?
Sí, pues nada, pues cuando pasó esto, pues me fui a Coruña, empecé a vender discos, me fui a Santander, y de Santander, pues nada, pues empecé a trabajar también, bueno, sin documentación, en un bar ahí a escondidas también, y el tío, pues no sabía que no tenía la documentación en regla hasta que lo supo y me hizo los papeles, ¿no?, como quien dice. Y a partir de ahí, pues empecé a estudiar otra vez, a terminar la ESO, porque no me lo querían convalidar. Y cuando terminé la ESO, empecé emergencias sanitarias, a estudiar emergencias sanitarias. Y justo ahí es cuando conocí a Carlos Zamora, de un concierto de rap, ¿no? Es una cena que hacía en su restaurante, porque, bueno, pues todos los inmigrantes, pues a cena de Navidad, pues les invitaba a él y lo hacía ahí en su restaurante. Entonces, este mismo día me invitaron a rapear ahí con ellos, con el grupo. Y ahí es donde me conocí, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando terminé de rapear, estaba él solo en la barra, todo el mundo ahí pidiendo cosas, tú y tal. Y le digo, ¿te puedes echar una mano? Me dice, sí, entra. Entonces, pues, entré ahí, como que empecé a poner cosas así y tal, súper rápido, y le gustó cómo lo estaba haciendo. Me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Digo, bueno, pues ahora mismo no tengo trabajo, yo encantado, ¿sabes? Y nada, pues empecé en el office de limpiaplatos y ya que hablaba varios idiomas y bien, pues inglés, francés, castellano y demás, entonces me dijo, pues, oye, tío, si quieres salir de camarero, nosotros pues te podemos enseñar. Digo, pues bien, pues yo también quiero crecer, ¿no? Porque siempre quiero quedar ahí, ¿sabes?, en la mitad.
A base de esfuerzo.
Siempre creciendo. ¿Y lo de ser triatleta?
Y luego ser triatleta, cuando vine a Madrid, porque hace 4 años más o menos, pues nada, en Santander estaba jugando el fútbol. Cuando llegué aquí era vivir en el centro y todos los campos de fútbol están en las afueras. Digo, alguna cosa tengo que hacer, de mirar qué voy a hacer y nada. Empezó a correr por ahí a no sé cuánto, ¿sabes? Y me prestaron una bici de montaña, empezaba, bueno, a pasear por Madrid con la bici, ¿no? Entonces era hacer 12, entre 12 y 20 kilómetros y era para mí la leche, ¿no? Digo, ¡buah, he hecho 12 kilómetros! He hecho tal, está súper contento como tal, ¿no? Y a partir de ahí me fui a General de Ocasiones y me robaron la bici porque la dejé en el patio donde trabajaba, del restaurante, y me lo robaron. Entonces cuando volví empecé a comprar una de carretera de segunda mano, y cuando vi que estaba mejorando, compré otra bici un poco mejor, y se me da bien las cosas, empezó a hacer 180 kilómetros, 200 kilómetros.
Eso ya son palabras mayores, sí. Oye, Sega, que efectivamente da para una segunda parte de la película,
sí,
¿eh?
Efectivamente.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Porque efectivamente eres un ejemplo de que esforzándote con la dedicación y no dándote nunca por vencido, pues poco a poco las cosas van saliendo. Un abrazo enorme.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Adiós, gracias. Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. La 1:20. La actualidad del día en Madrid también tiene este nombre, es el de Roberto Verino.
Bueno, yo tengo la sensación de que nunca me he ido. Lo que pasa es que al haber cambiado de estrategia, hacía falta hacer ahí un pequeño guiño, ¿no?
El diseñador gallego vuelve a la 65 Mercedes-Benz Fashion Week, que abre sus puertas hoy, después de estar alejado ya un año de esta semana de la moda madrileña.
Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, también va a asistir esta tarde a ese desfile, que es el desfile de presentación de la colección Primavera-Verano 2017-2018 de este diseñador. Va a ser, para el que quiera ir, en la Real Casa de Correos. Bueno, hemos hablado con él y le vamos a escuchar de inmediato.
Pero antes nos vamos al tráfico. Vamos a averiguar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a la DGT, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. El tráfico es fluido y es cómodo en todas ellas. Idéntica situación en vías de circunvalación, en M40, M45 o M50. Intensidad algo más elevada estamos viendo en la A4, la carretera de Toledo, en la A42, perdón, en la carretera de Toledo, en Getafe, pero no hay retenciones de importancia. Y les vamos a pedir también, por último, cuidado en torno al kilómetro 35 de la A5, la carretera de Extremadura, porque hay obras y está cortado un carril en esa zona entre Valmojado y Navalcarnero. Cuidado en esa A5 en sentido Madrid.
Gracias, vamos a ver qué pasa en las calles de Madrid y la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio tenemos que destacar dos zonas. Por un lado, un tráfico algo más complicado en la zona centro, en el Paseo de Recoletos. El tráfico es lento en sentido Plaza de Cibeles. Así como también a tener en cuenta una incidencia, parece ser que hay un vehículo averiado, el M30, cerca del kilómetro 21, atentos, en sentido sur, hacia los túneles. No provoca tráfico, este vehículo está ocupando el arcén y parte del carril derecho. Le vamos a pedir mucha precaución a todos los conductores que circulen por este punto.
COPE Madrid.
Estar informado. La 1:22, jueves 16 de febrero, que es Noticia Madrid a esta hora. Se lo preguntamos a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Y qué nos cuentas?
Mira, justo a esta hora, pues es noticia la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. Afortunadamente, Madrid, pues no es Caracas, no es Kabul, no es Pyongyang, la capital de Corea del Norte, pero el Ayuntamiento anuncia un plan para garantizar los derechos humanos aquí en Madrid capital. Bueno, anuncio que ha hecho hoy el Ayuntamiento, a ver de qué va este plan, y también es noticia otro plan municipal, en concreto la luz verde para el plan de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Le han dado la luz verde a Florentino Pérez para hacer esta reforma del estadio. Dicen desde el Ayuntamiento que, entre otras cosas, va a solventar los problemas de movilidad que hay en esa zona de la Castellana los días en los que juega el Real Madrid, en los días en los que ha partido.
Me pasa es que dice que quiere abrir una especie de pasillo verde hacia la M30.
Sí, se va a tener que hacer un pasillo verde, precisamente ese es el plan del Ayuntamiento para intentar aliviar de tráfico y darle un poquito de aire a toda esa zona.
Bueno, pues veremos en qué queda, ¿no? Y cómo se materializa todo.
Se tiene que materializar ya,
ya mismo.
Luz verde.
Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
¿Tú sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos, que es Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios? Son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra 18 y también más información en ópticaroma.com.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has recibido un sobre amarillo en tu casa. A lo mejor no sabes qué hacer con él. Es para votar, pero no en unas elecciones. Es la primera vez que podrás decidir directamente cómo quieres que sea la Plaza de España o la Gran Vía. Cómo quieres que sea Madrid. Haz historia. Regístrate y vota del 13 al 19 de febrero. Entra en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30€ dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
¡Qué bien nos quedan las nuevas puertas en blanco!
Cariño, nuestras puertas no son nuevas, ni blancas.
Por poco tiempo.
En Bricor te ayudamos a llevar a cabo todas las reformas de tu casa.
Baño, cocina, suelos, puertas.
Contrata tu proyecto en Bricor hasta el 27 de febrero y si supera los 500€...
te regalamos 250 para equipar y decorar tu casa.
Infórmate en Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Open Day en St. Michael's School, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde. St. Michael's School. Recuerda, el próximo viernes te esperamos de 3 a 5 en St. Michael's School. Teléfono 91-633-0078. St. Michael's School.
Llegan a camino a casa las segundas rebajas. Descuentos del 20 al 80% en más de 1000 artículos de muebles y decoración. Solo hasta final de mes. Consulta condiciones, direcciones y horarios en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid. Ahora en Camino a Casa, las segundas rebajas en muebles y decoración. Tu casa debe hacerte feliz.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Yo creo que es imperdonable que todavía no te hayas pasado por el restaurante Atrapallada o Nueva Atrapallada, porque ya sabes que ha tenido una remodelación espectacular, que ha quedado precioso su comedor, pero eso sí, se come igual de bien que siempre. Esa buena comida gallega, esos productos que vienen directamente de Galicia a tu mesa. Y donde siempre, en el Paseo de las Acacias número 12 de Madrid, también es conveniente pasar ahora a probar sus tapas. Para reservar mesa, y es muy importante reservar para ir a Atrapallada, el teléfono es el 91-539-0892. Bueno, te estamos hablando de que hoy se inaugura en IFEMA la edición número 65 de la Mercedes-Benz Fashion Week, con todas las propuestas de los diseñadores de cara al próximo otoño-invierno. Pero uno de los protagonistas, que es Roberto Verino, vuelve después de un año, ¿no? Y vuelve a lo grande, la verdad. Lo hace como abanderado de la tendencia, fíjate, lo veo, lo quiero.
Vamos a poner en orden sobre todo lo que a los consumidores más les puede interesar, que es que le hablen de lo que va a poder necesitar para la temporada que viene, porque como de costumbre ofrecerles en febrero lo del invierno próximo es como si se viese demasiado lejos. Tenemos que acercar la realidad a los momentos oportunos.
Claro, esto es un debate que hay ahora mismo en el mundo de la moda. Por eso el desfile que presenta Verino esta tarde, lo que él presenta es la moda ya de esta primavera-verano, ¿no? En fin, lo que veo en la pasarela es lo que me voy a poner y voy a poder comprar ya en las tiendas. ¿Y cómo se presenta esta primavera-verano para Verino?
Hago constancia aquí de una frase de Philip Roth. El mejor verano, sin duda, es el que todavía no se ha vivido. Por lo tanto, pongámonos todas las pilas para disfrutar de todo lo que nos permite, pues no solamente en los lugares maravillosos que están alrededor de la Riviera Francesa, sino en toda nuestra geografía nacional tenemos muchos lugares parecidos.
Pues mira, estaremos muy pendientes. Así que esta tarde a las 8 se van a ver esas propuestas de Verino para este verano. Y la verdad es que ya tenemos ganas, ¿a que sí?, de ropa de primavera y verano. José Luis también, porque esto de la moda yo sé que te interesa.
Yo voy de mucho, primavera además. Siempre, incluso en invierno.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues mira, historia. Hemos llegado a la 1:30 de este mediodía de jueves, que es día 16 de febrero. Estamos casi, sí, es que estamos casi en la primavera. Desde luego, el tiempo, las temperaturas están subiendo de tal manera que en algunos puntos del país, hoy mismo, es un día ya de primavera. Vamos a echar un vistazo a la redacción para saber qué está ocurriendo en el mundo. Hemos visto hace tan solo unos minutos, además, una imagen, una fotografía muy poco frecuente. Es la fotografía de dos expresidentes, González y Aznar, juntos. Digo que es poco frecuente, hombre, porque son partidos diferentes y también porque no es que tengan la mejor relación, nunca la tuvieron, la mejor relación de las posibles. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo que les ha llevado a González y a Aznar a juntarse y aparecer en esa misma instantánea. Debe ser un motivo importante y ciertamente lo es. Ambos han pedido la liberación de los presos políticos en Venezuela. Muy especialmente, porque seguramente el nombre propio más conocido, al ser uno de los principales líderes opositores, la libertad de Leopoldo López, ahora que se cumplen además 3 años desde que fue encarcelado por el régimen de Maduro. Bueno, insisto, los dos, González y Aznar, han participado en ese acto que organiza Cremades Calvo Sotelo, el despacho de abogados, y al que Pablo Iglesias ha respondido de una manera un tanto sui generis. Ha dicho Pablo Iglesias, que la política exterior de González y de Aznar es irresponsable. Eso ha dicho el líder de Podemos. El líder de Podemos, que convendría recordar, hay sospechas de que pudieron algunos de sus compañeros cobrar del régimen de Maduro, que todavía no ha criticado el encarcelamiento del líder opositor en Venezuela, o que trabaja para una televisión iraní. Bueno, es él quien tacha de irresponsable la política exterior tanto de los gobiernos de Aznar como de los gobiernos de Felipe González. Luego vamos a hablar también a partir de las 2 en este mediodía COPE de, oye, si al final se hace lo que dice el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, eso de que trabajemos al menos hasta los 67 años, por lo menos se ahorraría algo el Reino de España en pensiones. Bueno, hemos hecho los cálculos, los números, e insisto, a partir de las 2 en el mediodía COPE abordaremos esa cuestión del debate de las pensiones, de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y recuperaremos también, por supuesto, las palabras que ha dejado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esta mañana con Herrera, un ratito antes de que declare, como va a declarar ante los tribunales, el que fue número 2 de la policía por ese pendrive misterioso en torno al caso Pujol que apareció. No se sabe muy bien de dónde. Dijeron en su momento que haciendo limpieza en un cajón. Bueno, entre otras cosas, Zoido lo que ha dicho es que no espera que haya una guerra de dosieres con algunos de los responsables de la policía de épocas anteriores. Bueno, eso, muchas más cosas a partir de las 2, como por supuesto siempre con la mirada puesta en lo que están diciendo, Pilar, nuestros oyentes en las redes sociales.
Sí, a través de Twitter, en @mediodiaencope, en Facebook nos buscan como Mediodía COPE. Mira, hablabas tú del tema de las pensiones, que está otra vez encima de la mesa. Nosotros hemos conocido en Mediodía COPE la historia de Elizabeth Davis, esta estadounidense, que sigue trabajando a sus 99 años, y al respecto dice Sara: ¿pero qué afición tiene alguna gente a trabajar? Yo espero poder jubilarme cuanto antes, en cuanto me dejen. Dice Luis, sin embargo, dice: hombre, uno puede pensar que seguir trabajando a los 100 años es una locura, pero también se puede ver por el hecho de que lo bien que tienes que estar a esa edad para poder seguir trabajando. Así que yo casi lo firmaba.
Efectivamente.
Es lo que dice Luis. Bueno, además, es una manera de verlo.
Elizabeth decía que ella va a trabajar porque si no, en casa se aburre.
Claro, está sola.
Con sus nietos y bisnietos. ¿No? Está con nietos, bueno, y bisnietos, pero que
murió su marido y entonces ya a lo mejor
que le reactiva el ir al trabajo.
Bueno, esto en cuanto al tema de la jubilación y esa historia que contábamos de Elizabeth, pero también, por ejemplo, algunas comunicaciones con respecto a la historia que hemos contado de Sega, este triatleta senegalés, pero que lleva toda la vida en España desde los 14 años. Y dice Lupe: pues lo de aprender a nadar de mayor es muy difícil.
Complicadísimo. Muy difícil. Eso no me lo tiene que contar.
Que me lo digan a mí, también.
Eso no me lo tiene que contar.
Sí, y Santiago dice: Sega lo que tiene, en mi opinión, es una gran capacidad de superación y sobre todo muchas ganas de perseguir sus sueños, de conseguir algo, de buscar algo y conseguirlo. Eso es lo que seguramente destaco de él. También hay opiniones, por ejemplo, sobre este padre coraje de Albacete, ¿verdad? Pedro quiere felicitar al niño, a Pablo, que cumple hoy precisamente años.
Cuatro añitos.
Y quiere decirle que enhorabuena por este padre luchador que tiene. La verdad es que es una suerte para él también eso.
Luchador para su hijo.
Para los padres y para el niño.
Y no solo para su hijo, sino que además lo ha dejado claro y lo ha explicado muy bien. La ayuda que está recibiendo, recaudando ahora, no va a ser precisamente para su hijo, sino para otros niños que sufren su misma enfermedad. ¡Hola, Restán!
Hola, ¿cómo estás, amigo?
Te voy a acabar diciendo lo que hubo una época de mi vida que me decía mucho mi madre: tú en casa no te quedarás, ¿eh? Nos llevas a Egipto, a Canarias...
Bueno, pero es que desde este observatorio, que es el espejo, tenemos un telescopio y miramos a todas partes.
Oye, mira, ¿no? Mira, si es que ¿cómo sale?
Mundo,
¿no?
Sí.
No hay manera de pillarle, ¿eh?
Hoy nos vamos
a Egipto. No era una bronca.
Lo sé. Todo lo contrario, amable y cariñoso.
Eso.
Bueno, pues vamos a irnos hasta el Alto Egipto, efectivamente, un sitio donde las misioneras combonianas llevan ya muchos años trabajando. Ahora un grupo de mujeres de un pueblo en la periferia de Luxor les han pedido abrir un taller de costura para afrontar la dramática falta de trabajo provocada por la caída del turismo en la zona.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Naga el Siaj es el nombre de un pueblo que tradicionalmente vivía de las huertas que lo rodean, pero ha crecido mucho en los últimos tiempos por el hecho de situarse en la periferia de Luxor, ciudad turística por excelencia. Muchas familias se fueron desplazando hasta allí en busca de trabajo y de una vida mejor, pero desde la revolución de 2011 los turistas dejaron de acudir y muchas familias se han quedado sin medios de vida. Precisamente Luxor es uno de los lugares en los que trabajan las misioneras combonianas en Egipto, especialmente en los campos de la salud, la promoción de la mujer, la educación y la animación misionera. Pues por eso, las mujeres y algunas jóvenes han pedido a estas religiosas que les enseñen a coser y hacer trabajos manuales de ganchillo y de bordado. Las hermanas han pensado que esta es una buena iniciativa para la promoción de las mujeres de la zona y para mejorar su futuro, y se han puesto manos a la obra. Las beneficiarias directas serán, por tanto, mujeres y jóvenes que, ante la situación dramática de desempleo que afecta al pueblo, quieren ofrecer a sus familias una solución que les permita vivir con dignidad. Las misioneras se han comprometido a compartir con ellas todo su conocimiento en ese campo y ofrecen también el local para desarrollar el proyecto. Pero para que se haga realidad necesitan máquinas de coser, tejidos, lana y otros materiales. El coste del proyecto se cifra en 5.000 euros, tampoco es demasiado. Y para responder a esta necesidad concreta, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Canarias ha asumido ayudar a estas hermanas. Es un hermoso signo de comunión al que cualquiera se puede sumar y del que se puede encontrar toda la información en la página misionescanarias.org. Bueno, pues aquí estamos arrancando el espejo y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Hoy me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Hablamos en primer lugar del cardenal Carlos Amigo, que ha estado en el foro Nueva Economía.
El arzobispo emérito de Sevilla ha destacado los valores de la Semana Santa de Medina de Rioseco, de donde es natural. Ha rechazado la maternidad subrogada y, respecto a los acuerdos Iglesia-Estado, ha recordado que la mayoría de países democráticos tienen un acuerdo con la Santa Sede.
La Universidad Pontificia de Salamanca inviste doctor honoris causa al cardenal Giuseppe Bersaldi.
Ha sido en una ceremonia que ha comenzado a mediodía y que ha presidido el presidente de la Conferencia Episcopal y gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, el cardenal Ricardo Blázquez.
Cuarto encuentro de obras socioeducativas de La Salle.
Un evento que reúne en Madrid a los representantes de 17 entidades sociales de España y Portugal con el lema Mirando al futuro.
Siria, historia de un conflicto.
Es el título de la conferencia que impartirá el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid en Cáceres y que ha organizado la Delegación de Fe y Cultura de la diócesis.
Primer encuentro de movimientos populares de Estados Unidos.
Se desarrollará hasta el domingo en California y reúne a 600 delegados de distintos movimientos comprometidos en una economía de inclusión que defienda el derecho a la tierra, al techo y al trabajo de todo el mundo.
Y continúan las jornadas de museólogos de la Iglesia en España.
Terminan mañana en Córdoba y llevan como lema los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance y precisamente con esta noticia, con las jornadas de museólogos, vamos en un instante en el espejo.
En mediodía,
el espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Necesito un portátil ya. Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mañana por la noche reunimos 4 voces míticas en torno al micrófono de COPE y la pantalla de 13TV. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera, Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo nos descubren la magia de las ondas y el secreto del éxito en Herrera en 13TV. Mañana a las 9 de la noche. 13TV. Me gusta.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa.
Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico. Con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos acercarnos hasta Córdoba para interesarnos por la marcha de las décimas jornadas de museólogos de la Iglesia en España, que tienen este año el tema los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje. Para eso nos acompaña Francisco José Alegría, que es presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia. Y antes de conversar con él, Eva Galvache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
El patrimonio cultural de la Iglesia es extenso y variado, nacido en el seno de la Iglesia para fines religiosos y que hoy tiene un gran interés cultural. Son creaciones artísticas para el servicio divino que expresan la fe y que son un extraordinario instrumento para evangelizar a cuantos las contemplan. Tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral, a la vez que está abierto al estudio y a la contemplación de la sociedad. La Iglesia quiere conservarlo e incrementarlo para que continúe cumpliendo los fines que le son propios. Se están celebrando en Córdoba las jornadas de museólogos de la Iglesia. Dentro de ese patrimonio están los museos de las diócesis, los de las catedrales, los de los conventos. Y para hablarnos de estas jornadas está con nosotros Francisco Alegría, que es el presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia y también es director técnico del Museo de la Catedral de Murcia.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Francisco Alegría. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuando hablamos de museos, alguno puede tener una idea de algo que es muy estático, algo que evidentemente viene del pasado, que está ahí fijo y que todo lo más que hay que hacer es mantenerlo limpio y ordenadito. Pero los museos también son algo vivo, en el sentido de que se les puede presentar, se les puede aprovechar y sacarles mucho más partido quizás de lo que hasta ahora hemos hecho. Creo que ese es un poco lo que estáis contemplando y discutiendo estos días en Córdoba.
Así es, yo quien tenga esa imagen del museo como algo quieto, como algo estático, le invito a que visite cualquiera de los museos de la Iglesia, museos catedralicios, museos diocesanos, parroquiales, y comprenderá que muchas veces son un hervidero de gente que se acerca no solamente a contemplar, ¿no?, a quedarse con la boca abierta delante de las obras de arte espléndidas que nos dan un mensaje maravilloso, el mensaje de la fe, sino a la vez para aprender, y eso es lo que nos ha convocado aquí en Córdoba, ¿no?, en estas jornadas, el deseo de reflexionar, de profundizar en esa función propia de los museos de la Iglesia, que es también el aprendizaje, el enseñar. Tenemos un mensaje precioso, ¿no?, es el mensaje de la fe, Jesucristo, ¿no?, es la verdad, y además nosotros la enseñamos de una manera maravillosa, tenemos una suerte tremenda a través de la belleza.
A través de la belleza.
Y eso es una suerte, es una suerte.
Hace un instante nos decías brevemente, casi como de corrido, esa variedad enorme. Yo no te voy a pedir que nos hagas una foto precisa de una realidad tan viva y tan plural como son los museos de la Iglesia, pero sí que nos digas un poco cuál es la dimensión de este fenómeno, porque a lo mejor no tenemos conciencia de la amplitud, de la riqueza y de la variedad de esta realidad en nuestra Iglesia.
Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a amplitud, los museos de la Iglesia custodian y ponen en valor un patrimonio amplísimo, ¿no? El legado de la fe de la Iglesia durante siglos, y además repartido en diferentes diferentes museos. Los museos catedralicios, prácticamente todas las catedrales españolas, y son muchísimas, son las que tienen estos museos. Museos diocesanos también, museos parroquiales, museos conventuales, museos de temática específicamente de arte sacro, de bellas artes, otros con otras temáticas, museos bíblicos, de arqueología, un patrimonio amplísimo, ¿no? Y un trabajo muchas veces pues con dificultades, pero entusiasmante, ¿no? Apasionante el poder ser custodios, ¿no? De esa huella que ha dejado la fe a lo largo de la historia en la cultura y que sigue admirando a un montón de gente.
Y Francisco, para avanzar en ese camino de que los museos sean, los museos de la Iglesia, un espacio de aprendizaje, que sean un instrumento verdaderamente útil, como nos decías, pues para la evangelización, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pistas estáis viendo? No sé si hay algunos que ya están ensayando pues alguna iniciativa nueva, caminos nuevos, la implicación, por ejemplo, pues de los catequistas, de los párrocos. No sé, ¿por dónde estáis viendo que hay camino para avanzar?
Bien, pues hoy esta jornada nos están ayudando pues a profundizar en ese aspecto, ¿no? En muchísimos museos de la Iglesia uno se sorprende de la cantidad de innovaciones, de nueva metodología, de recursos para que podamos aprender, ¿no? Para que la gente pueda aprender. Hemos aprendido, por ejemplo, aquí en la jornada, ¿no? La maravilla que están haciendo en la Catedral de Tarragona. La Catedral de Murcia también, con su museo, pues hace un esfuerzo, a veces con muy pocos recursos, ¿verdad?, ¿no?, que tenemos en la Iglesia, pero para dar a conocer, para poner en valor todo esto, para que lo tengan los colegios, para que sea interesante, y siempre, siempre siendo fieles a lo que es propio del Museo de la Iglesia, que es compartir la misión sagrada de la Iglesia, evangelizar, anunciar a Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente, lo que estamos haciendo en Córdoba es aprender a enseñar, ¿no? Aprender a enseñar. Nosotros tenemos un tesoro maravilloso, que es la fe, que es Jesucristo, y además, representado de manera bellísima, sí, solo subyuga y casta a cualquiera que se ponga delante de cualquiera de las obras. Pero claro, también tenemos que profundizar en el modo de enseñar esto, de dar a conocer, de tender puentes, ¿verdad?, con tanta gente que se maravilla con el mundo del patrimonio, de ser un atrio de gentiles donde la gente acuda y fascinado por la belleza, decir, oye, mirad, pues os vamos a enseñar una cosa preciosa. ¿Veis esta obra de arte? Pues encierra una belleza, o te transmite una belleza mucho mayor que la del Señor.
Una palabra también te quiero pedir sobre la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España, porque en el marco de estas jornadas se celebra su Asamblea General. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo os ayudáis y os acompañáis los museólogos a través de este instrumento que es la asociación?
Pues mira, yo creo que como en la Iglesia todo es familiar, ¿no? La Iglesia es una familia y al final, como compartimos una misma misión, que es la de anunciar el Evangelio a través de nuestro patrimonio, de las obras bellas, y también compartimos inquietudes y problemas y las mismas dificultades, pues tenemos la necesidad, ¿no?, de asociarnos, tenemos la necesidad de entablar entre nosotros unos vínculos que vayan a compartir todo esto que he señalado antes. Entonces, funcionamos de una manera pues muy eclesial, ¿no?, una manera muy eclesial. Nos vinculamos todos, ¿no?, bajo el amparo de la Conferencia Episcopal, que nos aúna, que nos congrega, con una vocación de servicio siempre, servir a la Iglesia, servir a los obispos en cualquier necesidad que tengan a la hora de establecer un museo, de gestionarlo, de reformarlo, ¿no? Nos prestamos la ayuda, ¿no? Porque posiblemente en un museo hay alguien experto en asuntos jurídicos, hay alguien que sepa mucho de catalogación de cualquier disciplina artística, los hay expertos en divulgación, los hay expertos en publicidad. Entre nosotros trazamos esos puentes de manera que nos ayudamos, y es muy fácil, pues esa mantena de la Iglesia tan familiar, descolgar el teléfono, llamar a alguien que está muy distante en kilómetros y decirle, oye, ¿en tu museo cómo hacéis esto?, ¿no? Y allí, pues, rápidamente al servicio, ¿no?, se pone alguien, te ayuda, coordinamos estas jornadas también junto con la Conferencia Episcopal y bueno, nos vamos ayudando, vamos divulgando, vamos difundiendo nuestro patrimonio y además con un entusiasmo tremendo porque hacemos una cosa maravillosa.
Me imagino, Francisco, que además de esta pasión que tú estás además comunicando en este momento y de esta sensibilidad, pues la complejidad de los museos últimamente obligará también a una formación, no sé si continua, pero una formación también técnica y un rigor profesional a la hora de cuidar esta maravilla.
Claro, yo le digo a todos los que trabajan en los museos, en el propio museo donde estoy yo, en la Catedral de Murcia, digo, bueno, nosotros tenemos que ser, pues ahí, campeones en muchas cosas. Campeones en transmitir la fe, eso es lo primero. Eso aquí es algo incuestionable. Nosotros tenemos un patrimonio que se ha hecho para alabar a Dios y para hablar de Dios. Digo, nuestras obras de arte sirven para eso, o para hablarle a Dios o para hablar de Dios. Pero lo vamos a hacer de la mejor manera, profesionales. Gente que está constantemente estudiando y perfeccionando sus estudios en historia del arte, en gestión del patrimonio, en divulgación del patrimonio, en aprendizaje, ¿no? Es decir, necesitamos maestros, necesitamos tanta gente especialista en tantas disciplinas de la que aprender, ¿para qué? Para nosotros sacar el mayor brillo posible a ese mensaje y a ese legado precioso que tenemos.
Francisco José, alegría. La verdad es que le entran a uno ganas de empezar a visitar los museos con otra inteligencia y con otra mirada, después claro de escucharte. Sí. Muchísimas gracias, claro que sí. Y que sean unas jornadas con mucho fruto. Un fuerte abrazo para todos los que estáis allí reunidos.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Vamos a ampliar esta página informativa, como todos los días, con todas las noticias del día y ahora con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Hoy en el Foro Nueva Economía, el cardenal amigo ha hablado de los valores y la espiritualidad de la Semana Santa de Medina de Río Seco.
El arzobispo emérito de Sevilla se ha referido a las críticas al Papa Francisco y a la renuncia de Benedicto XVI.
Benedicto XVI, muy sabio y muy humilde, en el documento de renuncia puso un adverbio, adecuadamente. Porque yo no puedo llevar adecuadamente el oficio petrino que se me ha encomendado. Claro que puedo seguir adelante, arrastras. Pero él conscientemente, antes de que le dijeran, hermano, no procede, procedió. Una explicación muy sencilla de un hombre humilde y sabio. La oposición en la Iglesia, ¿no han oído ustedes hablar de la historia de las herejías? ¿Qué se creen ustedes? Lo caros que salen los aplausos en la Iglesia y en la vida pública.
El cardenal amigo también se ha referido a la maternidad subrogada en estos términos.
Primero, todo lo que atañe a la vida de la persona es intocable. Segundo, el hijo no puede ser rehén de los caprichos de sus padres.
El obispo de la diócesis de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha afirmado que el obispado abrirá una investigación sobre los casos de abusos denunciados en La Bañeza y Puebla de Sanabria.
Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha estado nuestra compañera de COPE Astorga, Cristina Fernández.
Monseñor Juan Antonio Menéndez ha anunciado esta mañana que se abrirá una investigación sobre los abusos a menores denunciados en el Seminario Menor de La Bañeza y en el Colegio Juan 23 de Puebla de Sanabria, siempre que haya base para hacerlo.
Quiero hacer que haya una investigación sobre lo ocurrido tanto en el Seminario de La Bañeza como en el Colegio de Puebla de Sanabria, siempre y cuando pues haya base para hacerlo, ¿no? Para al menos llegar a una conclusión. Es verdad que, como digo, son hechos que han prescrito, que a lo mejor pues no hay delito, pero ciertamente es una situación muy dolorosa.
El obispo de Astorga ha pedido perdón por el daño causado y ha recordado que de momento solo hay una sentencia firme de la Santa Sede contra el expárroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, por los tocamientos a dos menores hace casi 30 años.
Y en la localidad segoviana de Cuéllar ha comenzado ya el montaje de la próxima exposición de las Edades del Hombre,
que con el título Reconciliare abrirá sus puertas a finales de abril. COPE Segovia, Santiago Herrero.
La Fundación Las Edades del Hombre ha comenzado las labores en las iglesias cuellaranas de San Andrés, San Martín y San Esteban de cara a la exposición Reconciliare, que está previsto que se inaugure a finales del mes de abril. A partir de ahora se abre un periodo de casi tres meses para ejecutar el diseño de esa muestra. En paralelo, el Ayuntamiento de Cuéllar acomete obras en varias calles y edificios de la villa. Por ejemplo, en una de las sedes, el Templo de San Martín, donde se ubicará el centro de recepción de visitantes, como ha comentado el alcalde Jesús García.
Tenemos otra que es la necrópolis en la iglesia de San Martín, que va a ser el centro de recepción. También nos urge mucho acometer esta obra. Es una obra que también tiene un importe en torno a los 55.000 euros.
Desde la Fundación Las Edades del Hombre han explicado que las próximas semanas se dedicarán a labores de adaptación eléctrica, carpintería, distribución y saneamiento. Posteriormente se adecuarán los espacios para la llegada de las obras de arte que protagonizarán el relato de la exposición.
Bueno, pues así vamos concluyendo este recorrido informativo en El Espejo de hoy. Y hoy queremos hacerlo con una iniciativa auspiciada por Escolas Ocurrentes, que se han encontrado recientemente en Roma, en presencia del Papa Francisco, con el presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a ser el próximo verano sede de un encuentro de paz al que asistirán jóvenes de Oriente Medio y del mundo entero. Francisco ha recordado en esta ocasión que la religión nos une y enseña a crear vínculos de amistad. Con la intuición de Scholas y el prestigio e historia de la Universidad Hebrea, este encuentro producirá grandes cambios en el mundo, ha querido apuntar el Papa. El cambio hacia un mundo más fraterno y solidario es condición para un futuro de paz. Y este cambio debe comenzar por romper las barreras que levantamos los hombres y hacer posible así la convivencia entre personas de distintas razas y religiones. Esperemos los buenos frutos de esta iniciativa en una tierra especialmente necesitada de lo que el Papa gusta llamar la cultura del encuentro. Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo, pero aquí seguimos en el Mediodía COPE, por supuesto, con Pilar y con José Luis. Sí. Hola, amigos.
Aquí estamos, hola, hola. Efectivamente.
Vamos a hablar de un concurso mítico en Televisión Española. Saber y ganar. Ahí teníamos que ir José Luis y yo.
No, sobre todo tú. Te lo iba a decir
en serio.
Los dos, tú
los
ganabas
dos.
Seguro, José
teníamos
Luis.
Que ir a hacer pareja. A ver qué pasa.
Bueno, José Luis.
Mira que bien ha quedado Pilar. Tú ganabas seguro, José Luis. Como aquí todos nos llamamos José Luis, seguro.
Bueno, creo que vais a hablar con la voz del programa.
Sí.
A ver si se desvela.
¿Qué tal? Hombre, claro que también tiene, ¿no? Una parte muy importante del éxito de estos 20 años.
Si no, vamos a saber nosotros lo importante que es la voz.
Efectivamente.
La radio, ¿verdad?
Bueno, ahí os dejo, hasta luego.
Él lleva desde el 97, efectivamente, siendo eso, la voz en off de Saber y Ganar. Es un formato 100% en español, ¿eh? Conviene decirlo. Está cumpliendo esos 20 años de emisión. Tan es así que es el programa con más años, más longevo de la televisión en España.
Y esa voz en off, inconfundible, es la de Juanjo Cardenal, el sabio, como le llama este eterno presentador que es Jordi Hurtado. Juanjo Cardenal, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver.
Pues buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Pues
deseando escucharte, nunca mejor dicho.
La verdad es que sí, ¿eh?
Enhorabuena, ¿eh?
Aquí estoy para que hagáis de mí lo que queráis.
Hombre, dicho así...
que bueno, digo, cada uno que se lo tome como quiera.
Que digo que, comparando tu voz de ahora con la de 20 años, que seguro que tú, de hace 20 años, que seguro que tú lo has hecho más de una vez, ¿en qué ha cambiado tu instrumento de trabajo, que es la voz a la que tantos nos suena y tantos te reconocemos?
Yo no me acuerdo mucho la voz que tenía hace 20 años, pero bueno, habrá cambiado en la medida justa y proporcional a algún paquete de tabaco, algunos gin tonics y algún trasnoche por ahí.
Pero poca cosa, seguro.
No, sí, lo digo porque el presentador no cambia. Tu voz tampoco cambia, entonces claro, ¿cómo no vais a aguantar 20 años?
No, la voz sí que cambia. Yo creo que sí que cambia. Pero bueno, yo creo que más importante que la voz es el decir. Y el decir yo creo que cada vez va mejorando porque vas aprendiendo un poco más.
Claro, la manera de contar las cosas.
Eso lo sabéis vosotros, que la radio también, la voz es importantísima. Pero bueno, el decir, yo creo que una deficiencia de voz puede superarse con un buen decir.
Oye, Juanjo,
como el que tenéis vosotros.
En 20 años de programa, realmente tú solo te has ausentado...
Dale las gracias, que nos ha hecho un piropo, Pilar.
Sí, muchas gracias, es verdad. Perdona,
que la ya, voz ya, de es que
iba,
Gana
iba
nos
a saco
un
ya, iba a saco yo a tiro hecho y a tiro fijo. Que no digo que te has ausentado poquísimo a lo largo de estos 20 años, creo que en realidad un par de veces, ¿no? La última, por cierto, hace unos meses.
La última hace unos meses, sí, efectivamente, porque que tenía yo hace unos... Ah, sí, me operé el tabique de la nariz, y claro, pero como el programa se graba, eso es una recuperación de 3 o 4 días.
Claro.
Pero al grabar, pues hay una serie de programas, entonces estás un poquito más de tiempo. Y la otra vez que me ausenté fue por la rotura de un tobillo.
O sea, causa mayor en cualquier caso,
¿eh? Estaba escañolado y también estuve unos días. El resto, pues aquí, al pie del cañón.
Oye, pues nada, con la voz también, aunque fuera con el tobillo escayolado, podías haber hecho el programa, ¿eh? No, es broma. Físicamente...
Sí, ya lo hice.
Ya me imaginaba yo.
Menos los 2 primeros días, el resto...
Ya me imaginaba
yo. Ahí estaba.
De una silla, sí.
Que digo, Juanjo, físicamente, cuando hacéis el programa, ¿dónde estás? Porque Jordi Hurtado, el presentador, siempre mira hacia arriba.
Sí.
¿Esto forma parte del espectáculo o es verdad?
No, es una parte de la técnica televisiva. Es decir, yo estoy en el plató, en un extremo. Estoy a la derecha de los concursantes, un poco lejos, pero a la derecha de los concursantes. Si los concursantes miraran a la derecha para cuando oyen mi voz, el espectador, como no tiene mi referencia, no sabría qué es lo que está mirando.
Ah.
Entonces lo que se dice es mirar al cielo, mirar al techo, mirar a la parrilla, y entonces
ahí está.
Pues queda esa imagen de la voz de Dios.
Totalmente, sí, totalmente.
Bueno, Juanjo, pues no sé qué decirte, por 20 años más, ¿no?
Por lo menos.
Como mínimo,
por,
sí, por
como menos, mínimo, sí. ¿Eh?
Como decía Gardel, 20 años no es nada.
Ahí no estamos. Le desees tampoco a Juanjo, es verdad. Un abrazo enorme.
Juanjo Cardenal.
La voz de Saber y Ganar.